La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Con un 72% de participación, Ecuador respalda 9 de las 11 medidas de seguridad propuestas por el mandatario Daniel Noboa en el referendo y consulta votado este domingo. Conectaremos con nuestro corresponsal. Renuncia el primer comandante israelí de alto rango por su responsabilidad en el ataque de Hamas del 7 de octubre, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu promete aumentar la presión militar en Gaza como única forma, según él, de liberar a los rehenes. Es el Día Internacional de la Tierra y un informe indica que las temperaturas en Europa aumentan el doble de rápido que el promedio mundial. Se acentúan así en un 30% las muertes provocadas por el calor en los últimos 20 años. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Ecuador votó este domingo un referendo y consulta que busca endurecer las leyes para enfrentar el narcotráfico y los altos niveles de criminalidad que vive el país. Con un 72% de participación de los 13 millones de electores, los ecuatorianos dieron luz verde a propuestas como la extradición y el acompañamiento de militares a la policía, informa desde Quito nuestro corresponsal Eric Samson.
El mensaje de los electores ecuatorianos no deja lugar a la duda. Si no han seguido el gobierno en su deseo de flexibilizar el mercado laboral y favorecer el uso del arbitraje internacional en disputas comerciales, su apoyo a las medidas antidelincuencia ha sido masivo. Entre 60 y 80% de los electores, según las preguntas, han permitido la presencia de los militares en las cárceles y las calles del país. Bernardo Quispe es uno de ellos.
En los países latinoamericanos estamos casi derrotados con el narco, todos los problemas y las cosas que hay en nuestro país. No va a ser suficiente. Entonces, ahora sí los militares tienen que salir. Así se pararían la delincuencia, los narcos y a todas las cosas que hay.
Los electores han aprobado las preguntas sobre el aumento de penas a los delitos vinculados al narcotráfico, sobre el cumplimiento total de penas y el decomiso más rápido de los bienes de origen ilícito. Han aprobado la extradición, una medida que había sido rechazada en la consulta realizada el año pasado por el expresidente Guillermo Lasso. Soraya Ángeles.
Pienso que sí es importante porque hay cosas que sí se necesitaban cambiar y lo de la extradición de los ecuatorianos, sí, ese es un punto muy importante en realidad.
Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas, indicó Noboa en sus redes sociales al cerrar un día marcado por el asesinato de un director de prisión en la provincia de Manabí, un recordatorio de la amenaza latente de los grupos de delincuencia organizada y de la urgencia de ofrecer resultados duraderos a la población. Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional.
Gracias, Eric. Y las enmiendas constitucionales que corresponden a las preguntas del referendo entrarán en vigencia cuando se publiquen los resultados en el registro oficial, mientras que las propuestas de la consulta popular aprobadas deberán tramitarse por la Asamblea Nacional, en el que la oposición es mayoría, pero está dispersa. Elecciones también en el País Vasco, en el norte de España. Los herederos del antiguo brazo político de ETA llegaron este domingo en cabeza de los comicios con un pronunciado avance frente al Partido Nacionalista Vasco, la Fuerza Nacionalista Moderada, que ha dominado la política vasca desde las primeras elecciones en democracia en 1980. Los detalles con nuestro corresponsal Ray Sáchez.
La victoria del Partido Nacionalista Vasco ha sido por la mínima, porque consigue apenas 28.000 votos más que Euskal Herria Bildu, la candidatura de la izquierda independentista vasca. Ambas formaciones empatan en escaños, 27 cada una, y si quisieran, podrían formar una holgada mayoría soberanista en el Parlamento Vasco, aunque es una opción que ni se plantean. La llave del nuevo gobierno del País Vasco la tiene el Partido Socialista del presidente español Pedro Sánchez, tercera fuerza en estas elecciones, con 12 escaños. Todo apunta a que los socialistas volverán a apoyar al Partido Nacionalista Vasco, que presentaba un nuevo candidato, Imanol Pradales, y será con toda probabilidad el próximo lehendakari, como se denomina en euskera, el idioma vasco, al líder del gobierno local. Hay que recordar que Pedro Sánchez es presidente de España gracias al apoyo de los diputados del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, pero también lo es gracias a los de Bildu. Sin embargo, en los últimos días el gobierno de Sánchez ha criticado a esta formación independentista por no condenar el terrorismo de la organización ETA, que asesinó a más de 800 personas durante 50 años hasta que abandonó la lucha armada en 2011. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Comienza la Pascua judía en Israel en medio del conflicto y de la incertidumbre acerca de los más de 130 secuestrados aún bajo control de Hamás. El primer ministro Benjamín Netanyahu prometió este lunes aumentar la presión militar en Gaza, única forma, según él, de liberar a los rehenes. Hoy, además, dimitió el primer comandante israelí de alto rango. El jefe de la inteligencia militar presentó su renuncia por su responsabilidad en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Melissa Barra.
El general Aharon Haliba solicitó el cese de sus funciones como jefe de la inteligencia militar, asumiendo su responsabilidad en los eventos que llevaron al ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que fallecieron cerca de 1.200 personas y fueron secuestradas unas 250 en el sur de Israel. La división de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que tenemos encomendada, dijo en una carta a Haliba, quien además pidió una investigación sobre las circunstancias que llevaron a este asalto. Él y otros altos funcionarios, incluyendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, han sido blanco de críticas por haber fallado en prevenir la masacre, pero el general Haliba es el primero en presentar su renuncia. Mientras tanto, el gobierno israelí, focalizado en sus escaladas en Gaza, contra Hezbollah en el sur del Líbano y ahora contra Irán, recibió el fin de semana una ayuda militar de 13 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos. Netanyahu prometió infligir pronto nuevos golpes dolorosos en Gaza.
Gracias, Melissa. Y mientras tanto, en el sur de Gaza, al menos 50 cuerpos fueron exhumados en el patio de un hospital, según informó la Defensa Civil de la Franja, que además indicó que algunos de ellos estaban desnudos, lo que indicaría que sufrieron tortura y abuso. Al menos 500.000 de personas protestaron este domingo en varias ciudades de Colombia contra el gobierno del mandatario Gustavo Petro. Se trata de la manifestación más multitudinaria en los casi 2 años de su gobierno, en la que participaron organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro y algunos antiguos aliados de izquierda. Los detalles con Asbel López.
La de la salud no es la única reforma que divide al país, pues la de las pensiones también tiene numerosos detractores. Pero en el caso de la reforma de la salud, al no encontrar apoyos en el Congreso, Petro ha empezado a implementarla por vía administrativa, lo que ha disparado el rechazo de numerosos sectores, entre otros los médicos, pero también en la calle. Así pudo comprobarlo en Medellín nuestra corresponsal Nayet Benrab.
Estamos acá marchando porque no estamos de acuerdo con la reforma pensional, no estamos de acuerdo con la reforma a la salud y con todo lo que está haciendo Petro con nuestro país. No queremos.
No queremos una dictadura como la de Venezuela. ¡Fuera Petro! ¡Nada! ¡Fuera Petro!
A los temores de caer en una dictadura, como decía esta manifestante, se agrega un sentimiento de caos. John Freddy Asprilla, cofundador del movimiento cultural Zombatá de la Comuna 13.
El rumbo que ha tenido el país no ha sido el más acertado. El país necesita cambios, pero no de esa manera como lo está proponiendo Petro. Está llevando al país a un caos, a un colapso, pues en la manera en que se está llevando las reformas, en la manera que está gobernando el país, lo está polarizando.
Con 60% de desaprobación, el presidente Petro ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la calle. El 70% de los colombianos cree que el país está empeorando.
Seguimos en Colombia porque Bogotá sigue enfrentando un desafío hídrico. Tras la agudización del fenómeno del Niño y a pesar de las recientes lluvias, los niveles en los embalses que abastecen de agua a la capital aún son preocupantes. Nuestro dossier del día con Valentina Torres.
Durante la última semana, Bogotá ha enfrentado una situación alarmante en términos hídricos. La sequía prolongada y los récords de calor registrados en el país en lo corrido del año tienen en alerta a los embalses, que están a solo unos puntos de alcanzar el nivel crítico. María del Mar Vázquez es meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, en Bogotá.
Lo que llevamos del mes de abril en el país hemos presentado disminución de volúmenes de lluvia debido fundamentalmente a la dinámica atmosférica, dejando cielos entre ligera y parcialmente nublados, especialmente sobre la parte centro y norte del país, donde se encuentra la capital, Bogotá. Y esto sumado también a la dinámica generada por la condición cálida del Niño, que se ha presentado desde finales del año pasado, y continuamos con estas condiciones, y esta dinámica pues también favorece la inhibición de las lluvias.
En Colombia, el fenómeno del Niño suele estar asociado con periodos de sequía prolongada, un patrón climático natural que ocurre periódicamente en el Pacífico tropical y que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano.
El Niño en realidad es una de las fases de El Niño Oscilación del Sur. Esto es una circulación que se genera en el centro del Pacífico, Normalmente tenemos vientos que vienen del este, sin embargo, cuando se presenta un fenómeno del Niño, estos vientos se debilitan y hacen que el Océano Pacífico se caliente, y pues estos cambios de temperatura, cambios de vientos, hacen pues que se cambien las dinámicas de circulación de vientos también local en nuestro país, lo que para nuestro país significa en este caso que haya una disminución de las lluvias de manera generalizada.
Explica María del Mar Vázquez. Aunque las lluvias han aumentado en los últimos días, la primavera durará poco, solo hasta mediados de esta semana, un periodo aún insuficiente para devolverle el agua a la capital que solo el cielo puede salvar.
Hoy es el Día Internacional de la Tierra y justamente se ha publicado un informe en el que el 2023 se consolida como el año que batió el récord de días en que los europeos vivieron más shocks de temperatura con una sensación térmica superior a los 46 grados. Los detalles con Yago Martín.
Las temperaturas en Europa aumentan el doble de rápido que el promedio mundial, lo que ha acentuado en un 30% las muertes provocadas por el calor en los últimos 20 años. Según el informe de Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial, los europeos experimentaron en 2023 un récord de días en los que sufrieron shocks térmicos. Esto significa que sus cuerpos sintieron una sensación térmica superior a los 46 grados, cuando la temperatura corporal sin estrés térmico está entre los 9 y los 26 grados. Este estado de la temperatura, conocido como hipertermia, puede ser letal para los más vulnerables, como ancianos y personas enfermas. Las cifras de muertes asociadas al aumento de temperaturas del año pasado aún no están disponibles, pero los expertos estiman que decenas de miles de personas fallecieron durante las olas de calor, así como pasó en los veranos de 2003, 2010 y 2022. El informe advierte que la situación empeorará. El incremento de los eventos climáticos extremos, unido al envejecimiento de la sociedad y al crecimiento de la población en las ciudades, tendrá consecuencias graves para la salud pública, alerta el documento.
Y en deportes, Novak Djokovic se baja del Abierto de Madrid. El tenista número uno del mundo y ganador de 24 torneos del Grand Slam no estará en este Masters 1000 que se disputa desde hoy hasta el 5 de mayo. Ni el torneo ni el jugador anunciaron la ausencia o los motivos. El serbio aún podría presentarse en Roma en el Abierto de Italia antes de defender su título de Roland Garros a partir del 26 de mayo. En fútbol, el Paris Saint-Germain goleó este domingo 4-1 al Lyon en la 30 jornada de la Liga 1, pese a la ausencia de su estrella Kylian Mbappé, y acentuó su favoritismo en el campeonato doméstico. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Hasta pronto.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La mayor democracia del mundo está votando. Estamos hablando de India, donde el viernes comenzaron las elecciones legislativas que durarán 6 semanas. Y si bien el favorito es el primer ministro nacionalista Narendra Modi, frente a una oposición fragmentada, Santiago Martín lo habló con una experta en India.
Rahul Gandhi, descendiente de una larga estirpe política, intentará plantar cara al primer ministro Narendra Modi encabezando la coalición de 28 partidos de la oposición, conocida como India. Una misión difícil por varios retos, entre ellos las diferencias entre los miembros de esta unión, explica Shehana Zankachan, profesora adjunta de la Universidad de Navarra.
Entre los muchos partidos que forman la coalición está el Partido Comunista, completamente diferente al resto en términos ideológicos. Además, también hay partidos regionales como el Congreso Trinamool en Bengala, que ha luchado contra el comunismo y la corrupción.
Narendra Modi ocupa el cargo de primer ministro desde 2014. Su gran popularidad se debe a muchos factores, entre ellos destacan haber posicionado a la India como una de las principales potencias mundiales y la generalización del concepto Hindutva, un término político para referirse al nacionalismo hindú.
Modi has
Modi se ha convertido en el rostro del Hindutva en India y es muy popular. La mayoría de los indios son hindúes. Alrededor del 80% de los indios son hindúes, por lo que esta retórica funciona muy bien con ellos y Modi ha sabido recurrir a ella con mucho éxito.
La experta en relaciones internacionales asegura que la formación de Modi, el partido BJP, ha empleado la propaganda a través de las redes sociales para difundir estas ideas de una forma nunca vista en la India. Esto amenaza a las minorías que representan el 20% de una población de más de 1.400 millones de habitantes.
Lo que ha hecho el BJP es normalizar la polarización desde 2014, desde que llegó al poder. Creo que lo que solían ser conversaciones privadas anti-minorías, anti-musulmanes, hoy se han convertido en algo muy normal. La gente habla abiertamente de ello en Twitter y en Facebook.
Para estas elecciones se espera un alto nivel de participación, superior al 67% de las anteriores elecciones nacionales. Además, los expertos creen que Modi podría alcanzar los 400 escaños en el Congreso, una cifra que ningún otro partido ha conseguido jamás. Si esto ocurriera, Modi tendría 5 años más para hacer frente a los obstáculos que le quedan pendientes.
Uno de los desafíos sería obtener un crecimiento económico más inclusivo que alcance a todos. Además, otro reto sería atacar las cifras del desempleo, que son muy altas en India.
Estas elecciones colosales durarán 6 semanas y para que puedan llevarse a cabo, el gobierno pondrá a disposición un equipo de 15 millones de personas.
Y después de las noticias llega la actualidad deportiva y olímpica de Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Hoy en nuestro capítulo dedicado a los representantes latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de París, vamos a entrevistar al primer atleta que ha conseguido su boleto a través del ciclo preolímpico. Y es que a partir de estas fechas empiezan a repartirse la mayoría de los pases para París 24 luego de haber conocido tan solo a los que lograron clasificarse por vía directa. Para dar la bienvenida a nuestro club aquí en RFI de estos Olímpicos, hoy entrevistaremos al que hasta la fecha es el único representante de El Salvador en la fiesta del deporte planetario, el jugador de bádminton Uriel Canjura. Pero aparte de charlar con Canjura, también vamos a tratar la Liga de Campeones, que ya tiene decidido a sus semifinalistas, y una amplia página polideportiva. Se lo contamos todo a continuación en este 22 de abril de 2024. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Con esta sintonía tan apasionante empezamos hoy. Saludos desde París. La pasada semana se definían los emparejamientos de las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol con unos apasionantes choques que han dejado en la cuneta a varios equipos históricos del fútbol europeo, como el Fútbol Club Barcelona, que se inclinaba en Cataluña ante el PSG, que lograba remontar al adverso marcador del encuentro de ida de 2-3. Esta vez los parisinos aprovechaban la inferioridad del Barça, que se quedó con 10 jugadores en la primera mitad tras la expulsión del zaguero uruguayo Araujo, un factor que fue determinante para vencer con un marcador de 1-4 y pasar a semifinales a lo grande. Así de contento se encontraba el técnico del PSG, Luis Enrique, tras festejar su pase.
No era justo el resultado de la ida y en la vuelta hemos estado en competición en todo momento. Es evidente que la expulsión tiene su peso, pero estamos muy contentos por la confianza que hemos sentido en nuestros aficionados y por la alegría de estar en una semifinal.
El PSG, que se va a medir en semifinales a uno de los clubes que más le costó enfrentar en la fase de grupos, el Borussia de Dortmund, que además quedó primero en su llave. Los alemanes dieron la vuelta en una eliminatoria muy ajustada frente al Atlético de Madrid, que durante la mayor parte del tiempo tuvo pie y medio en la antesala de la final, pero que acabó inclinándose en tierras germanas 4-2, quedando un cómputo global de 5-4. PSG y Dortmund se van a ver las caras el día 1 de mayo en el partido de ida. Del otro lado, el milagro se obraba en Manchester para un Real Madrid que se vio sometido al juego autoritario del City. La presión y el control del balón total no fue suficiente para que los Citizens, que a pesar de forzar la prórroga tras otro empate, esta vez a 1, fue inferior en la tanda de penales donde el Real Madrid estuvo más acertado. La explicación inexplicable es esta vez del técnico merengue Carlo Ancelotti.
Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación. A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta. Yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera.
El Real Madrid, que es el conjunto que más semifinales ha disputado en la era Champions League, se va a enfrentar precisamente al segundo equipo con más presencias en estas estancias, el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro lograba vencer por la mínima 1-0 al Arsenal inglés luego de cerrar el partido de ida en empate a 2, con lo que volveremos a tener un apasionante Bayern-Real Madrid que se inicia en tierras germanas el martes 30 de este mes de abril. Abarcamos el fútbol y nos vamos a las Olimpiadas. Nos quedan tan solo 95 días para que se inicien los Juegos Olímpicos de París. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
El Deportivo de RFI.
El orgullo salvadoreño en los Juegos Olímpicos de París 2024 se llama Uriel Canjura, un joven de la modesta localidad de Suchitoto que ha transformado los ánimos de toda una nación a través de un deporte minoritario. Y es que Uriel es uno de los jóvenes con más progresión mundial en el bádminton internacional. Su tenacidad y un largo trayecto preolímpico ha derivado en un pasaporte a París, donde de momento va a ser el único representante del Salvador. Y eso que también de momento nuestro siguiente invitado aún se encuentra en progresión constante para poner en un futuro su nombre y el de su país entre los primeros del mundo. Uriel Canjura, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación, ahí he estado pendiente, con ansia, esperando el momento para poder decir que sí estaba clasificado.
Por fin, mira que se nos hizo larga la espera porque teníamos muchísimas ganas de hablar contigo desde que iniciamos esta serie de capítulos olímpicos, ¿eh?
Sí, ya llevaba un tiempo ahí esperando. Me acuerdo que me escribieron a principios de enero, pero quería esperar un poco más hasta tener 100% segura la clasificación.
¿Se hizo largo el clasificatorio? ¿El camino hacia París se te ha hecho largo?
Sí, largo. En bádminton dura un año el proceso de clasificación, el cual inició en abril del año pasado y terminó con el Panamericano de nosotros. Un proceso duro, pero sí con mucha ansia de que se cerrara y gracias a Dios logré entrar al final.
¿Y cómo se gestiona ese proceso? Porque los nervios pueden jugarte una mala pasada y dejarte fuera de un sueño por tener un torneo tan incómodo, ¿no? Y tan largo.
Sí, claro. Hubo un proceso para los Panamericanos. Justo acabo de terminar los Panamericanos donde la presión se siente más al ser el último torneo que suma para la clasificación. Obviamente el primer partido con muchos nervios, pero estuve hablando con las psicólogas, confiando en el proceso. Ellas me decían que me divirtiera, que no pensara en los puntos y que la clasificación vendría sola. Entonces creo que eso al principio me afectó la presión, como dice, un proceso largo, que son muchos torneos al final, un año de sacrificio duro. Y al principio del año no me había ido tan bien, jugué un torneo en Azerbaiyán, en Brasil y en Suiza, que no me fue muy bien, pero ya en Madrid pude hacerlo de una mejor manera para llegar con más confianza al Panamericano.
Y una vez que ya tienes ese pasaporte olímpico, la alegría salta en tu país, ya que vas a ser, de momento, el único representante que esté presente en los Juegos Olímpicos.
Sí, la alegría es grande, grandísima, al ser el primero clasificado y en bádminton que nunca se había clasificado en la historia. Creo que eso es más emocionante, pero como te digo, siempre la cabeza y los pies en la tierra para seguir entrenando fuerte y no descuidarme el objetivo principal, que es los Juegos Olímpicos, para prepararme de una mejor manera. Pero sí, del Comité Olímpico, del INDES, Yamil Bukele, el presidente del Comité Olímpico, Armando Bruni, emocionados por la clasificación y dispuestos a apoyar en lo que se pueda.
¿Cómo es ganarse el cariño de todo un país en cuestión de horas de un clasificatorio?
Grande, grande. Como decía el Comité Olímpico, al final un país pequeño, pero con gente de gran corazón, que lucha por lo que quiere. Y ahí han estado, en especial en mi comunidad, en Suchitoto, en San Antonio, que me han apoyado mucho. La gente pendiente, viendo en el televisor, escuchando las entrevistas, todos emocionados. Creo que ha sido el fruto de años de trabajo. Entonces ahora solo queda disfrutarlo.
Una curiosidad, ¿cómo ha sido el proceso en tan poco tiempo de ser alguien conocido en tu país, porque eras conocido ya, a tener casi la misma popularidad que Bukele? Esto ha sido en días, ¿eh?
No al nivel de Bukele, pero la gente se ha emocionado al saber que es en bádminton y de un pueblo pequeño como es Suchitoto y de la comunidad de San Antonio. Creo que a la gente eso es lo que le ha impresionado más, del ser un pueblo pequeño. Y, como te digo, la gana de querer luchar, de querer salir adelante, de luchar por esa clasificación, hizo que no me rindiera, que siguiera ahí fuerte, porque un proceso largo de 8 años de planificación para llegar a este momento. Se pasan momentos duros, no todos los momentos son buenos, no todos los torneos va bien y de eso toca salir adelante.
Durante todo este proceso, ¿tú no te sentías un poco extraterrestre en El Salvador al ser una disciplina inusual la que tú practicabas?
Sí, como decís, bien inusual. El deporte no era muy conocido y cuando vas a un lugar siempre te preguntan, ¿qué es bádminton?
Eso es duro, ¿eh?
Sí, es duro porque mucho tiempo jugándolo. Nosotros sabemos que bádminton en Europa es conocido, en Asia es el deporte número uno, pero en Latinoamérica siempre ha sido fútbol. Entonces en El Salvador, al ser un país también de fútbol, al principio bádminton no era muy conocido, pero siempre que ibas a otro lugar te preguntaban, ¿qué es bádminton? Y ahora la gente se empieza a dar cuenta de que es el bádminton.
Y precisamente, ¿cómo te iniciaste en el bádminton, teniendo en cuenta que tu país deportivamente, como tú bien has dicho, vive sobre todo del fútbol?
Yo inicié en el patio de mi casa, todo porque mi padrastro, cuando yo tenía 9 años, lo llevó. Él trabajaba en la federación, era el gerente de la federación. Entonces llevo un par de raquetas y lo empecé jugando en mi casa, por diversión, por pasar el tiempo, porque yo antes también jugaba fútbol. Pero cuando agarré las raquetas ya todo cambió y me he quedado en bádminton.
O sea, practicabas en el patio de tu casa, ni siquiera en una pista, sí. Me imagino, en tierra, con la red puesta no en todas las buenas condiciones que digamos, pero ahí es donde empezaste tú a pegar los primeros raquetazos de bádminton.
Sí, ahí en el patio de mi casa, ahí dibujábamos la cancha, era un patio de tierra, y ahí poníamos una net, eran de costales de unas como cintas rojas, que las poníamos para jugar nosotros.
Para Uriel Canjura, ¿qué significan los Juegos Olímpicos de París 2024?
No sabría cómo describírtelo, una emoción muy grande, porque al final todo lo que trabajaste a lo largo de tu carrera, nunca pensé en llegar a unos Juegos Olímpicos. Todo lo que se tiene que trabajar para poder llegar hasta aquí, un esfuerzo muy grande, satisfactorio y con ganas de ir a representar a El Salvador, un país que no tiene mucha representación en los Juegos Olímpicos. Un orgullo llevar el nombre de El Salvador, de un país pequeño, pero que con mucho orgullo lo vamos a ir a representar.
Uriel Canjura, te deseamos la mayor de la suerte y estaremos muy pendientes de su participación olímpica aquí en París. Estaremos detrás tuya animándote, por supuesto, para que tengas ese sueño todavía muy vivo y para que disfrutes a tope estos Juegos Olímpicos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí vamos a estar pendientes cualquier cosa. Estamos aquí y muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Muchísima suerte, Uriel Canjura, mucha suerte para El Salvador. Un abrazo.
Muchas gracias.
El Deportivo de RFI.
Vamos poniendo el cierre del programa de hoy con lo más destacado en la página polideportiva, empezando por tenis, ya que el pasado sábado la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se presentaba ante los medios para anunciar su retirada de las canchas a sus 30 años.
Bueno, quería comentar con vosotros que ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos, de anécdotas. Bueno, puedo contar mil. Sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir este nuevo capítulo de mi vida, como se suelen decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida.
Garbiñe Muguruza, que cuelga la raqueta con títulos importantes en su haber, como el Roland Garros conseguido en 2016 o el torneo de Wimbledon de 2017, sin olvidar que la caraqueña fue también número uno mundial. En cuanto al tenis masculino, es noticia el noruego Casper Ruud, quien ganaba por primera vez el torneo de Barcelona al imponerse en la final al griego Stefanos Tsitsipas con un marcador de 7-5, 6-3. De este modo, Ruud se tomaba la revancha de la derrota sufrida hace tan solo una semana frente a su rival en la final del Master 1000 de Monte Carlo. En ciclismo destaca la soberbia actuación del esloveno Tadej Pogačar, quien ganaba su segunda Lieja-Bastogne-Lieja tras una escapada en solitario de 35 kilómetros que le permitía superar por más de un minuto al francés Romain Bardet y al neerlandés Mathieu Van Der Poel. Esta es la sexta victoria de un monumento para Pogačar, de 25 años, que alcanza a Van Der Poel en el palmarés de grandes clásicas. Y por último, en Fórmula 1, nueva victoria del líder del campeonato mundial, como no, Max Verstappen de Red Bull, quien vencía esta vez en el Gran Premio de China, que regresaba a este país por primera vez desde el año 2019. El neerlandés se impuso por delante del británico Lando Norris de McLaren y de su compañero el mexicano Checo Pérez. Se trata de la 58 victoria de un Gran Premio para el vigente triple campeón del mundo y la cuarta esta temporada tras las 5 de las 24 pruebas del calendario. Con esta nota vamos vamos a poner el punto y final a la actualidad deportiva de RFI. Los saludos de Alan Vidal, quien estuvo en la parte técnica, y de quien les habló, Carlos Pizarro. Volvemos dentro de 7 días con los invitados olímpicos y más noticias deportivas. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, feliz semana.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.